Son las 9:05 de la mañana y esto que vamos a conversar ahora nos alegra especialmente porque en una iniciativa de Radio Universidad de Chile y del Centro de Formación Memoria y Futuro vamos a tener el agrado de recibir en una conferencia el día de mañana a las 6:30 de la tarde en nuestra sala máster y que desde ya abrimos e invitamos a todos y todas quienes nos están escuchando al destacadísimo politólogo, analista internacional argentino Atilio Borón, quien va a exponer sobre el tema Latinoamérica en la encrucijada neoliberalismo o democracia. Lo hemos entrevistado tantas veces en la radio, tantas veces en el diario electrónico. Bueno, mañana lo vamos a tener acá en nuestra casa en Santiago de Chile. Por de pronto lo saludamos a través de la línea telefónica. Atilio, muy buenos días y de antemano bienvenido a Chile y por supuesto bienvenida a nuestra casa, la Radio Universidad de Chile, el día de mañana.
Buenos días, muchas gracias por llamar y por sus muy amables palabras.
Sí. Bueno, Atilio, en primer lugar, Latinoamérica vive un escenario bien particular. Nos encontramos con... voy a mencionar algunas cosas. Esto obviamente puede ser visto desde una perspectiva mayor, pero llama mucho la atención, por ejemplo, el cambio de posición de Ecuador en relación a América Latina. Llama mucho la atención la inestabilidad de Brasil, la inestabilidad creciente de Argentina, y esta disputa entonces que se empieza a producir respecto a dos formas de mirar el futuro del continente. Desde su punto de vista, Atilio, ¿dónde están las claves o hacia dónde podría decantar esto que hoy día aparece como una disputa, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, un poco el tema que voy a hablar largamente mañana en este marco, ¿no es cierto? Es América Latina puede ser caracterizado cabalmente como un continente en disputa, ¿verdad? Creo que ese es el punto fundamental. Un continente que desde el año 1823, la doctrina oficial de Estados Unidos, que fue la primera doctrina de política exterior, eso muchas veces se soslaya, ¿no? La primera doctrina de política exterior que formula la joven república de los Estados Unidos es hacia América Latina, no es hacia Europa, ni Asia, ni África, ¿verdad? Sino hacia América Latina. Y la doctrina dice que, bueno, América para los americanos. O sea, esto quiere decir ninguna potencia extracontinental debería jugar ningún papel importante en esta región del mundo, que para Estados Unidos, y ya un poquito más avanzado el siglo XIX, ellos elaboran toda la teoría, la gran teoría que todavía tiene vigencia hoy, que es la teoría de la isla americana, ¿no es cierto? Y esa teoría, ¿qué dice? Dice que la seguridad de los Estados Unidos depende de que esa gran isla, que va desde Alaska hasta Punta Arenas, ¿verdad?, quede sellada al margen de cualquier influencia de gobiernos hostiles o fuerzas políticas hostiles a los designios de Estados Unidos. Entonces, lo que pasó en épocas recientes, digamos, si queremos fijar una fecha siempre es arbitrario, pero digamos desde el momento en que se lo elige a Hugo Chávez allá en Venezuela en diciembre del 98, fue que ese continente se les empezó a escapar de las manos, digo, y empezaron a aparecer gobiernos que de una manera u otra se oponían. No eran gobiernos que atacaban, por supuesto, a Estados Unidos, ninguno tiene capacidad para hacer eso, pero que simplemente no obedecían lo que antes era obedecido sin chistar, ¿verdad? Estados Unidos decía, hay que sacar a Cuba de la OEA, y los países, los gobiernos, ¿no?, levantaban las manos, echaban a Cuba, decían, hay que invadir República Dominicana, y casi todos los gobiernos de la región mandaron tropas ahí para sacar nada menos que a don Juan Bosch, ¿no? En fin, y claro, eso se les acabó. Y empezó todo este proceso. Y claro, ellos quedaron muy sorprendidos, sobre todo cuando se frustró el ALCA, que era el gran proyecto estratégico que Estados Unidos tenía para nosotros para todo el siglo XXI. Sí. Entonces, bueno, eso originó una réplica, estoy yendo muy, muy rápido, en donde trataron de ir desembarazándose de estos gobiernos que eran díscolos, ¿no es cierto? Intentaron en Bolivia hacer la partición de Bolivia, Bolivia Oriental y Bolivia Occidental, y por supuesto la destitución de Evo Morales le falló, pero en el 2009 se anotan un tanto muy importante al sacar a Zelaya del medio en Honduras, y Honduras es muy importante por la gran base militar que hay ahí, ¿no?, en Palmerolas. En el 2010 tratan de sacarse de encima Correa, y montan ahí un golpe que fracasa, pero que estuvo a punto de tener éxito. En el 2012 acaban con el gobierno de Fernando Lugo, y luego empiezan una ofensiva muy fuerte contra Brasil y Argentina. ¿verdad? En Brasil, esa ofensiva terminó con la destitución del gobierno Dilma Rousseff sin que hubiera una sola prueba en contra de ellas, ¿no? Esto es lo sorprendente, porque no es que hubo un delito comprobado recientemente en sede judicial, dijimos, bueno, señor, usted está involucrado en un acto de corrupción, debe irse, sino que simplemente lo sacaron porque la sacaron, porque tienen una mayoría, ¿verdad? Y en la Argentina, bueno, ahí hubo una situación muy especial que permitió un muy ajustado triunfo de Mauricio Macri. Ahora, todo esto da inicio, como mucha gente dice, a un nuevo ciclo de predominio de las derechas en América Latina. No pareciera, ¿verdad? Porque sí, cuando uno mira, usted habló de la inestabilidad en Brasil y Argentina, tiene mucha razón.
Sí, eso es lo, ¿no?, que le iba a preguntar, porque ocurrieron en los últimos 2 o 3 años varias noticias. Una de las últimas fue el triunfo de Piñera aquí en Chile, que auguraba, claro, una nueva era. Pero uno ve que a veces por cuestiones institucionales, como los casos de corrupción que hicieron caer a Kuczynski, pero en otros casos por la resistencia popular, como en el caso de Brasil, donde no se logra malograr el capital político de Lula, o en Argentina, donde Macri no logró imponer sin resistencia sus políticas de ajuste, uno ve que hay factores de resistencia, de combate a esta arremetida neoliberal. ¿Cómo caracterizaría esos factores de resistencia? Porque da la impresión que hay un sector del continente que ha adquirido un nivel de conciencia importante respecto a la gravedad de estas políticas.
Yo creo que sí. Fíjese, por ejemplo, en el caso de Argentina, el presidente Macri tiene problemas muy, muy serios. Se le ha armado un frente de resistencia muy grande ante el avance de sus políticas, e inclusive, fíjese que ellos sacaron como una maniobra de distracción la discusión sobre la despenalización del aborto. Estaban seguros, absolutamente seguros, de que eso no iba a pasar en la Cámara de Diputados. Pero hubo una inmensa movilización de las mujeres, bueno, acompañadas por supuesto por muchos varones, ¿verdad? Pero una inmensa movilización de las mujeres que presionó de tal manera que la Cámara de Diputados produjo un dictamen favorable y una media sanción, y vamos a ver qué pasa ahora en el Senado. En el caso de Brasil, el panorama más o menos igual, porque ellos finalmente saben cuál es el problema, que la derecha no ha logrado armar un candidato. El único que hay ahí es un personaje siniestro, que es este señor Jair Bolsonaro. Bolsonaro es un ex oficial del ejército, ¿verdad?, que cuando vota por la destitución de Dilma, dedica su voto al oficial del ejército que la había torturado, así públicamente y ante las cámaras de televisión. Claro, está ahí él en un 14-15% de intención de voto hace más de un año y no prospera porque, digamos, la sociedad brasileña no puede votar a un personaje así, aunque evidentemente no les gustara Dilma. Entonces vemos que esos gobiernos como que no tienen viabilidad. Es más, en Brasil, quiero decir, y lo voy a desarrollar extensamente mañana, hay planes para correr la elección, postergar la elección presidencial por un par de años, por lo menos, porque la derecha, vuelvo a repetir, no tiene candidato. Y cualquiera que emerja de un acuerdo entre el PT y cualquier otra fuerza política menor, aún con Lula estando inhabilitado y desde la cárcel, esa fórmula gana en Brasil. Entonces, tenemos problemas en el caso de Brasil muy, muy serios, con un peligro de una nueva quiebra del orden constitucional. En Argentina, el gobierno nacional daba por seguro su triunfo en el 2019 y ahora no lo dan para nada por seguro. Creen que va a ser una batalla durísima. Y en Perú se lo dijo muy bien Pedro Pablo Kuczynski, que había sido señalado tanto por Temer como por Macri acá en la Argentina como un gran ejemplo a seguir, un hombre tenía la doble nacionalidad americana y peruana, que parece que eso ahora es un mérito, ¿verdad? Sí. Tener doble nacionalidad estadounidense y peruana, y un hombre que había trabajado en el Banco Mundial, en el Departamento del Tesoro, bueno, tuvo que irse por corrupción lisa y llana, y si él no renunciaba iba a la cárcel. Ese fue el acuerdo que hubo en el Congreso, es decir, bueno, o renuncie o le hacemos juicio político y termina la cárcel. Tengo que renunciar. Y ahora se abre un interrogante. O sea que cuando vemos esos gobiernos, neoliberales no les ha ido muy bien. Y en el caso de Colombia, fíjese en datos realmente que es una de las grandes noticias que ha habido, que es que por primera vez en la historia de Colombia se rompe el bipartidismo tradicional, liberal-conservador, ese que Chile supo tener en el siglo XIX y que desapareció ya en 1920, ¿verdad?, con toda la transformación que hubo, lo de Arturo Alessandri, aquello que acabó con aquel viejo esquema liberales conservadores, en Colombia eso duró hasta el domingo pasado y sí. Emergió una fuerza con un caudal impresionante de votos. Un solo dato, digamos, en la elección del 2014 las candidaturas de centro izquierda habían recolectado 1.900.000 votos, en este momento más de 8 millones, o sea, un crecimiento tremendo en un plazo de 4 años en un país donde es muy difícil hacer política, porque mal que mal en Chile, todavía en la Argentina, hacer política no pone en riesgo nuestra vida, pero en Colombia hacer política, uno se juega la vida, como en México, ¿verdad? Bueno, y pese a eso, esta gente creció de 1.9 millones a un poco más de 8 millones, lo cual habla de que realmente hay un clima de cambio, de búsqueda en toda la región y en donde además se me expresa que las políticas neoliberales no están dando resultados, los resultados que se esperan.
Sí.
Y por supuesto hay mucha resistencia popular.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Atilio Borón, quien está hoy en Argentina, pero mañana va a estar en Santiago de Chile y muy en particular aquí donde estamos ahora, en nuestra Radio Universidad de Chile, en la sala máster a las 18:30 horas para esta conferencia que está abierta a todo el público y cuyo título es Latinoamérica en la encrucijada neoliberalismo-democracia. Atilio, hay un tema que por lo general se presenta como un tema económico, que lo es, pero no como un asunto político e ideológico, que también lo es, ¿no? Que son los acuerdos comerciales y las políticas de alianzas que se generan a partir de los acuerdos comerciales. Tenemos, por ejemplo, un espejo muy preciso entre la Alianza del Pacífico y el TPP-11, y muy en particular ahora que Colombia ha solicitado formalmente su ingreso. Pero por el otro lado vemos algunas señales extrañas en el Mercosur, como por ejemplo el intento de Uruguay de entrar a la Alianza del Pacífico, de firmar tratados de libre comercio, el intento del gobierno ecuatoriano de volver a abrir una manera de hacer política comercial que implique la firma de este tipo de tratados, y ahí uno puede ver que hay algo un poquito más atrás o un poquito más allá de lo meramente comercial o de lo meramente económico. ¿Cómo podría analizar esto? Porque, insistimos, es por lo general presentado como una cosa de aranceles, de comercio, pero bueno, parece que las raíces nos dan cuenta de conexiones bastante más profundas.
No, usted tiene razón. Digamos, no hay relaciones económicas puras, ¿verdad? Y mucho menos en el terreno internacional. La Alianza del Pacífico, fíjese usted que hace mucho que no se hablaba de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Entre otras cosas porque esa alianza fue de alguna manera urdida a instancias del presidente Barack Obama en su momento, pero tenía, claro, difíciles condiciones para concretarse. Le doy un solo ejemplo. La Alianza para el Pacífico, formada por México, Perú, Chile y Colombia, prácticamente es un núcleo de países que casi no comercian entre sí, con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿cuál qué clase de alianza es esa, no? Porque cuando uno mira el grado de relación comercial entre los miembros de la alianza es casi nulo. Y la única iniciativa concreta que ha tomado la alianza en cuanto tal como organización fue poner a disposición de los estudiantes de esos 4 países 400 becas de intercambio. Eso es todo, ¿verdad? No ha sido nada más que eso. Y creo que como el mundo está cambiando tan rápidamente, la Alianza del Pacífico, que surgió hace unos 5 o 6 años, ha quedado ya superada por el tiempo, digamos, porque entre otras cosas, la Alianza del Pacífico había sido pensada por el presidente Barack Obama como una manera de neutralizar la influencia de China en la región. Pero resulta que la influencia de China no ha hecho sino crecer en la región. Y fíjese usted que ahora, con todo este proyecto de construcción de un gran ferrocarril que cruce todo el continente americano, de San Pablo hasta Lima, ¿verdad? Porque los chinos están diciendo, y eso pone muy nervioso al gobierno de Estados Unidos, de que la ruta de la seda no termina en Lisboa, que continúa del otro lado del Atlántico. Y la idea es establecer, a partir de ese ferrocarril que cruzaría toda la Amazonía y desembocaría en Lima, y de Lima para el Extremo Oriente, pone en cuestión esa alianza que luego, fíjese, que se transformó así imperceptiblemente en el Grupo de Lima. En el Grupo de Lima, que era un grupo que tenía por misión tratar de sacar a Venezuela de la OEA e iniciar un combate frontal en contra del gobierno de Maduro y todas esas cosas, pero son iniciativas que realmente responden más a un diseño político que a una realidad económica. Vuelvo a repetir, uno puede entender, por ejemplo, la Unión Europea se constituye porque son países que tienen fuertes lazos comerciales entre sí. No es el caso ese de la Alianza del Pacífico. De todas maneras, creo que está todo en revisión. Creo que Uruguay, por supuesto, está abierto a establecer nuevas relaciones con China y con toda la cuenca del Pacífico, y a mí me parece muy bien, pero por otra parte tenemos un problema gravísimo, que la Unión Europea, lejos de facilitar el avance del libre comercio, está haciendo exactamente lo contrario. Ellos tienen problemas, por ejemplo, para cerrar un acuerdo entre la Unión Europea y Polonia, un acuerdo comercial. No logran avanzar, bueno, porque el proteccionismo europeo es un núcleo duro, ¿verdad? Y ahora que Trump ha abandonado, digamos, las políticas de libre cambio y favorece una política de proteccionismo dura, ¿verdad? Imponiendo tarifas muy, muy fuertes a las importaciones que proceden del exterior, yo creo que todas estas ilusiones que teníamos algunos acá en América Latina, no mi caso, pero mucha gente, de un mundo donde las mercancías y las personas circularan libremente por todo el hemisferio, se ha revelado como una infantil ilusión, y estamos dando una pelea a ver, bueno, cómo es que ese continente puede salvarse de esa debacle económica que amenaza a tantos países. Y la única solución es que ese continente se integre. A ver, las monedas que tenemos nosotros realmente no tienen mucho peso. Simplemente tenemos que pensar, como hicieron los europeos, en la creación de una moneda latinoamericana. A ver, si los alemanes consideraron que el marco ya no les servía para la gran batalla en la economía y las finanzas mundiales, y junto con los franceses y los italianos y los belgas holandeses crearon el euro, nosotros cómo vamos a defendernos en un mundo como ese con el peso argentino, el peso chileno, el real brasileño? Son monedas que son arrasadas por los especuladores. Entonces, de ahí la importancia de estos procesos de unión de América Latina, y por eso ese proceso fue tan combatido por Estados Unidos, que ellos saben muy bien que una América Latina unida, ¿verdad?, más allá de las divergencias que pueden haber y que son legítimas entre diferentes gobiernos, pero con un denominador común de defensa de la patria grande, eso evidentemente que no es aceptable para Estados Unidos, y por eso han tratado ellos de fragmentarnos, dividirnos. Eso lo vienen haciendo desde 1826, no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, ha tenido un cierto resultado, pero no les ha permitido avanzar mucho en ese terreno tampoco.
Sí, es verdad. Bueno, durante esta mañana y en este noticiario hemos querido hacer un breve adelanto de lo que va a ocurrir mañana. Queremos repetir, a partir de las 6:30 de la tarde, por una iniciativa de Radio Universidad de Chile y del Centro de Formación Memoria y Futuro, tendremos acá en la sala máster a Atilio Borón, quien va a exponer sobre el tema Latinoamérica en la encrucijada, neoliberalismo o democracia. Bueno, el día de mañana vamos a tener entonces la posibilidad de tener a Atilio acá. Vamos a sobreponernos a la distancia que hoy tenemos, que es de un poquito más de 1500 kilómetros, para estar todos juntos el día de mañana. Atilio, que tenga mañana un muy buen viaje, un buen vuelo, que no se mueva mucho el avión ahí en el paso por la cordillera, y lo esperamos acá junto con todos nuestros auditores y auditoras para escuchar atentamente su conferencia.
Bueno, la verdad es que tengo solo palabras de agradecimiento a la radio, a la Universidad de Chile y a los amigos del Centro de Memoria, porque realmente me dan una ocasión única. Así que espero no defraudarlos y estaré allá con mucho gusto mañana en la tarde.
Gracias, Atilio. Que esté muy bien.
Adiós.